Bienvenidos a la NFL al día. Hoy es martes por la noche y la verdad, con alguien en Cihuatanejo y alguien más en Nueva York, no se me ocurre qué más y qué mejor hacer que pasar un rato con Dani Limón. Dani, bienvenida como siempre a esta tu casa de Ritmo NFL. Agradecemos tu compañía. Sé que la NFL en este momento te está ocupando y quiero que nos platiques brevemente, que ya la gente en México lo pudo ver, para aquellos que no lo pudieron ver fuera de México, esa experiencia de haber entrevistado a Tom Brady y la reacción que tuvo la entrevista que hiciste con el GOAT, el ex quarterback de campeón de New England y de Tampa Bay.
Álvaro, muchísimas gracias, muchísimo gusto otra vez por estar aquí, qué placer, de verdad es que es un espacio que me encanta porque yo siempre lo he dicho que la NFL se debe de platicar como si estuviéramos tomando un cafecito y solamente porque yo ahorita estoy en Cihuatanejo y tú en Nueva York no lo podemos hacer porque si no estoy segura que lo estaríamos haciendo. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y claro, les platico, fue una experiencia fantástica. Honestamente, ahorita justo lo platicábamos antes de empezar este espacio y lo repito con muchísimo gusto. Me impresiona lo humilde que puede llegar a ser una persona tan exitosa. Con la primera imagen con la que me recibió es, Ricardo salió a recibirlo al pasillo porque estábamos como en el último cuarto del recinto. Entonces Rich salió a recibirlo y yo lo esperé adentro en el foro donde estábamos. Y lo primero que hizo cuando entró es se estiró la mano y me dijo, muchísimo gusto, soy Tom Brady. Nice to meet you, I'm Tom Brady. Y yo, por supuesto que sabemos quién eres, pero esta es la calidad de ser humano que tiene, ¿no? Platicando y siempre riendo y contando experiencias personales de su vida, muy apasionado de todo el tiempo de lo que es el fútbol americano, de lo que vivió, de cómo lo está viviendo ahorita y de esta nueva experiencia que le lleva y que viene en el próximo año. Así que, wow.
Y esos comentarios que, una pregunta, yo lo hubiera cargado un poquito, la verdad, Dani. Perdón, no te ubico, ¿Tom qué? Perdóname, a ver. No, pero hizo comentarios también de la calidad del deporte que ustedes han escuchado en otros foros. Así que tuviste la oportunidad directamente de escuchar ese tipo de comentario, de nuevo de la voz y la presencia del GOAT, así que una experiencia única que no todo el mundo tiene, no digamos, en México, en cualquier idioma. Dani, vamos a pasar inmediatamente a la tabla de posiciones como está hasta el día de hoy. No están equitativas, hay 11 equipos porque están un poquito más cerca de meterse en el panorama clasificatorio. En la NFC está la cosa un poquito más definida. Para que sepan, clasificados están ya Baltimore, San Francisco, Dallas, Filadelfia. Si ganan esta semana, Kansas City, Miami, Detroit. Hay otros equipos que pueden clasificar sin ganar. Y de hecho, créanlo o no, ya Cleveland está en el panorama clasificatorio. Su combinación es una longaniza que ni siquiera vamos a dedicarle el tiempo para poder resolver. Y por ahí están estos equipos, Denver, Pittsburgh, Buffalo, del cual hablaremos más adelante. El mismo Houston, Indianapolis, Cincinnati. Lo interesante de este grupo es lo siguiente. Con la excepción del equipo de Buffalo, del equipo de Denver, los demás equipos que están incluyendo, o sea, del 5 al 11 en la AFC, con la excepción de Denver y de, Denver y Buffalo, los demás equipos no estarán jugando con su mariscal titular, que ese es otro de esos lemas de esta temporada. Así que vamos a no hablar de combinaciones, solamente le queremos presentar cómo está el tema en este momento. Sí queremos hablar, Dani, de un tema que tú y yo tocamos en la última intervención hace un par de semanas, que son las debilidades de esta liga en cuanto a la calidad de juego. Se ha hablado mucho, el mismo Tom Brady te platicaba y te comentaba del tema de cómo se juega, que están quitándolo al juego, que quizás deberían mantenerlo, que deberían añadir al estilo de juego. Pero hay algo que mencionamos acá, que fue el tema de las líneas ofensivas. Y esta semana, el gran Andrew Whitworth, que jugó con Cincinnati, con los Rams, ganó un campeonato, el Super Bowl 56 con Rams, fue dos veces All Pro, cuatro veces al Pro Bowl, habló precisamente de lo que él ve como la debilidad de la liga, que son sus líneas ofensivas. Él fue tackle izquierdo, pero a mí me interesa un poco, y comentaremos tú y yo después de escucharlo, su receta de cómo mejorar el tema. Escuchemos antes a Andrew Whitworth.
Le preguntan, ¿crees que el nivel de juego de la línea ofensiva de la NFL está bajo? Responde, oh, por supuesto. Creo que definitivamente no es la calidad que hemos visto antes. Creo que hay jugadores realmente buenos ahora. Eso no significa que no haya jugadores dominando el juego desde la posición del liniero ofensivo, pero si miras en general, está difícil. Hay muchas semanas en las que digo, hombre, no sé cómo no encuentras otro tipo, tres o cuatro jugadores mejores que esto. Es difícil de ver, pero Creo que si miras, los linieros defensivos que estamos viendo son cada vez más atléticos. Son más grandes, más fuertes. No en el sentido de la competencia, sino que tienes algunos de sus tackles ofensivos que están jugando como tackles defensivos o alas defensivas, cosas como esas. En un esquema 3-4, que podrían jugar como tackles, y eso se ve. Son defensivos grandes, fuertes y atléticos. La falta de tiempo que ya mencionamos, todavía creo que la falta de tiempo de práctica es un poco de excusa, porque yo no soy alguien que siempre buscaba la manera de saltearme la práctica. Nunca fui alguien que practicara todo el tiempo, se sonríe, pero entre temporadas la forma en la que preparaba es la que me llevó a ser exitoso. Entonces sigo creyendo que eso es un poco una excusa. Pero sí, estamos en un punto en el que esos muchachos deben jugar el juego de la manera mejor que puedan. El nivel universitario no es muy bueno, no es solo porque entren jóvenes a la NFL, es porque el sistema universitario no tiene nada que ver con el de la NFL. Esos chicos apenas tienen que bloquear, llegan sin estar preparados.
Wow, mucho de qué hablar. Tu reacción inmediata al escuchar las palabras de Whitworth.
Tiene toda la razón, y es algo que hemos comentado tú y yo las veces que nos hemos juntado, es algo que hemos platicado yo en Fox con mis compañeros, es algo que tú has hablado a lo largo y ancho de la temporada. Y justo me voy un poquito a la tabla de posiciones de los equipos que estábamos mostrando hace un rato. Los equipos que están en playoffs, los equipos que ya llegaron, los equipos que tienen su lugar asegurado y los que tienen mayor posibilidades de estar ahí, son aquellos equipos que han logrado tener una línea ofensiva cuidada, que han logrado tener una línea ofensiva preparada y que han cuidado a su quarterback. Lo mencionabas hace un par de minutos. El resto de los equipos de la AFC no estarán jugando con su quarterback titular, y eso ¿por qué es? Porque no lo están cuidando, y entiendo que también le corresponde a él cuidarse, y es un todo que está sucediendo en la NFL, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Literal, las líneas ofensivas en la NFL no están funcionando, eso es un hecho.
Sí, interesante el comentario de que los mejores atletas van al lado defensivo. Yo dice, bueno, ¿será que la paga es mejor? Pero ¿sabes qué? No. Lo que sí se ha achicado es el margen. Antes había un premium. Se pagaba más al liniero ofensivo que al liniero defensivo. Y eso se ha disminuido prácticamente a ser pares. Entonces yo no sé exactamente si te colocan ahí porque es una situación que lo requiere el equipo universitario formativo o sencillamente a ti te gusta más porque es un poquito más vistoso. Si tú capturas al quarterback, vas a aparecer en pantalla mucho más que si evitas que alguien lo capture. Entonces yo creo que hay un poquito de eso, pero generalmente yo lo que veo es el tema de la preparación. Y ahí sugiere algo muy interesante. El convenio colectivo evita que tú estés desde que termina la temporada hasta esencialmente los minicampamentos obligatorios, que estés entrenándote con tu entrenador. Y lo que él está sugiriendo es, mira, hay veteranos que ya lo hacen. Hay razones por las cuales eso está ahí en el convenio colectivo. No quieres pedirle a un veterano que haga una cosa que él no quiere hacer y él puede hacer hasta mejor por su cuenta. Pero él lo que sugiere es, quizás de forma voluntaria, que el jugador que esté en los primeros, segundo, tercer año en la liga tengan la alternativa de pasar tiempo con su equipo, en la sede, con su entrenador, practicando. El tema iba a ser la cuestión física, de cuánto trabajo físico se le puede pedir y cuánto no, y cómo puede supervisar eso. Sería un programa bastante caro en ese sentido, pero vale la pena. Pero para mí es algo que es obvio, o sea, que mencionas, el hecho de que ha habido tantas combinaciones, el hecho de que hay tantos errores, pero tan fundamentales, el hecho de que jugadores jóvenes tienen todo el porte, el físico, pero no tienen la técnica, no saben cómo bajarse, no cómo colocar las manos, están un poquito perdidos, le toma 2 o 3 años llegar a ese punto. En otro momento, Whitworth habla de lo que se puede hacer, la posibilidad de tener algo, una liga de desarrollo, y de hecho es un comentario interesante de su parte, escuchemos ese comentario de Whitworth.
Le preguntan, imagina que el comisionado se te acerca y te dice, vamos a solucionar el tema de línea ofensiva ahora, vamos a convencer la academia, vamos a tomar a estos chicos de 17 años, darles consejos sobre cómo mejorar. Específicamente mencionaste el aspecto universitario, ¿qué tienes que hacer para que desde el punto de vista de la NFL, desde la técnica, puedan prepararse? ¿Cómo crees que tiene que ser eso? Bueno, responde, creo que una de las cosas que hicimos que creo que ha sido muy buena para el deporte, es que nos sigamos ocupando de temas de salud y seguridad, de cómo practicamos y todas esas cosas. Pero en mi opinión, nos hemos excedido. Hay una gran diferencia entre requerir a los jugadores que dediquen mucho tiempo en la entretemporada o dos prácticas por día y esas cosas, y no desarrollar directamente a la gente. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Para mí, en tus primeros 3 años en la liga debería haber una oportunidad. Por ejemplo, no sé si la gente lo sabe, pero en la entretemporada, desde que termina una temporada hasta que comienza la otra, a mediados o fines de abril, no está permitido ir a trabajar con tu entrenador. Aunque lo quieras, no puedes por las reglas de la asociación de jugadores. Y si yo fuera jugador de primero, segundo, tercer año, quiero ir a las instalaciones todos los días, quiero mejorar, quiero ser mejor. Es el trabajo que elegí. Y no me permiten hacerlo, no me permiten ir a entrenar con la persona que me emplea. Eso me parece un poco loco. Es ir un poco lejos. Entiendo lo que dicen, que si así fuera, los presionarían para que vayan, pero somos todos adultos. Tomas tus propias decisiones. Si quieres ser grandioso en tu trabajo y tu jefe te ofrece la oportunidad de que te enseñen y tutoreen, ¿qué tal si no la aprovechas? Y si no lo quieres hacer, solo dilo, no lo hagas y toma el riesgo de que eso no te afecte en el futuro. Tú puedes tomar esa decisión. Para mí, tener algún tipo de programa de desarrollo de novatos para estos muchachos es una oportunidad que tiene que haber. Cuando yo entré a la liga, comenzabas el programa de fuerza en marzo. Estabas ahí por 13 semanas, no 8 o 9 semanas como ahora. Hay que tener programas entre temporadas para entrenarlos. Para mí, así es como tendrás la oportunidad de que los muchachos entiendan tu sistema. Con más repeticiones, hacen que las cosas las hagan a tu manera.
64 quarterbacks titulares el año pasado, en el 2022, ya vamos por más de 50 este año. Así que yo creo que si no lo ves por la calidad de línea ofensiva, lo vas a ver por la cantidad de quarterbacks lesionados. Yo creo que la liga va a tener que tomar cartas en el asunto. Y te pregunto, Dani, ¿es hora de que regrese algún tipo de liga formal de desarrollo? ¿Una especie de NFL Europa o, mejor aún, NFL Américas?
Sin duda, ya se tardaron. Honestamente, ya se tardaron. Y aparte es el pretexto perfecto, ¿no? Ahorita la NFL lo podría hacer, incluyendo, o sea, justo con la NFL Europa o algo en América, por esta expansión que se está dando. Justo la semana pasada se dio a conocer que a partir del 2024, temporada 2024, tendremos un partido de NFL temporada regular en Brasil, más los de Alemania, más los de Londres, ¿no? Eventualmente regresarán los partidos en México y ya se también se está considerando España para el 2025. Esto hace que vaya a haber por lo menos 8 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos. Entonces, si tú estás haciendo un programa internacional como lo fue NFL Europa hace varios años, que lo cancelaron por presupuestos, que aparte a la NFL no es como que le falte dinero, hace todo el sentido. Vas englobando y vas haciendo que este fan base que realmente necesitas crezca aún más con todo este crecimiento de jugadores en estos territorios.
Sin duda, sin duda. Y de nuevo, parte de el éxito que está teniendo la NFL con sus partidos en Alemania es que sembraron la semilla hace una generación y hay una pequeñísima tradición, pero creciente tradición de fútbol americano en Alemania. Inclusive jugadores alemanes que han llegado a jugar en la NFL. Sebastian Fulmer es uno de ellos, por supuesto, un embajador ahora del equipo. Así que está eso muy interesante y veremos a dónde va a terminar. Pero esta semana también, Dani, venimos de escuchar los comentarios, la resaca de la reunión invernal de los propietarios de la NFL. Hicieron un montón de cosas. No acordaron finalmente el salario del comisionado Goodell de ahora en adelante, pero eso es un pequeño detalle, solamente cifras en un papel. Sí hablaron de varios temas deportivos, que eso es lo que nos compete. Y sobre todo, el tema de las patadas de salida. Cualquier cambio de regla hoy por hoy está regido por el tema de salud, de la integridad física de los jugadores. Y cualquier área del juego que esté repleta o produzca más lesiones de la cuenta, inmediatamente están tratando de cambiarla. Ya lo han hecho con los kickoffs, este año con las reglas del fair catch dentro de las 25 yardas hasta la 25, sin importar dónde termine. Y ahora están hablando del futuro y están hablando con dos voces. Primero escuchemos al mero mero, ¿no?, al comisionado Goodell, hablando del futuro de la patada de salida en el fútbol americano. Recuerden, en inglés es football, es balón y pie. Él dice, hace falta que el pie permanezca en nuestro deporte. Escuchemos a Goodell. Bueno, ahí está. Dice, creemos que las patadas son parte del deporte y las devoluciones son jugadas emocionantes. La tasa de patadas que son devueltas de salida está en el 20%. Es la más baja en la historia esta temporada. Nos gustaría que fuese más alta, dice Goodell, pero tenemos que estar seguros que podamos reducir la tasa de lesiones, así que tendremos que innovar. En otras palabras, se queda, pero de otra modalidad. Luego viene el policía malo. Este fue el policía bueno. Y es Troy Vincent, que está a cargo de la parte deportiva de la liga. vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas de la NFL, exjugador. Y dice, escucha estas las palabras que son muy duras. La patada de salida es una jugada ceremonial muerta hoy en día. Hemos dedicado mucho tiempo desde febrero pasado en esta reunión de propietarios y en reuniones con los entrenadores. Dennos una alternativa, dennos otras soluciones. Por eso esperamos que nos respondan con otras alternativas. En otras palabras, te pateé el balón, Dani. Te toca a ti rescatar el futuro de la devolución de patada y la patada de salida. ¿Cómo reaccionas a estas dos narrativas distintas?
A ver, son dos narrativas, pero dicen exactamente lo mismo. Y la realidad es que sí, es una jugada ceremonial. Y sí, está muerta. Y cada vez lo vemos más, ¿no? Los kickers y los jugadores cada vez son más touchbacks, cada vez no hay estos grandes regresos de patada, los pocos que hay tantos o ha habido tantos flags alrededor de esto que los acaban regresando, ¿no? Las pocas yardas que logran conseguir acaban siendo devueltas. Ya no hemos visto estas grandes jugadas en donde el jugador se despega y llega a la zona de anotación. Eso ha faltado esta temporada y cada vez lo hemos visto menos. Entonces, sí, si quieren una solución al respecto para que se vuelva otra vez algo extraordinario, una parte del juego que todos esperábamos, a ver si hacía el fumble o no hacía el fumble, salía corriendo y llegaba a la zona de anotación, tendrían entre todos, porque pues no es una cuestión solamente del comisionado o del staff alrededor de la NFL de definir, sino que también los jugadores son los que se han estado quejando mucho de esto. Entonces, eso también a mí me parece como un poco curioso, el hecho de que sean los jugadores los que dicen, me quejo, pero tampoco hay como por parte de la asociación de jugadores una propuesta, ¿no? Es el nada más el decir, no está padre, pero ¿y luego?
Exactamente. Yo creo que el luego es esta cantidad de experimentos. Filadelfia siempre experimenta. De vez en cuando Andy Reid te saca una propuesta. El mismo Belichick hace muchas propuestas. Lo interesante es ver dónde va a parar. A mí no me extrañaría que en un futuro muy cercano hayan dos tipos de patadas. Una que puedes utilizar, por ejemplo, en los primeros tres cuartos de juego y una que puedas utilizar en el último cuarto. O en situaciones uh-huh. donde tienes cierta diferencia de puntos que valga la pena tentar algo, arriesgar algo. Un poquito una versión de la patada corta, pero distinta, una tercera alternativa. A mí no extrañaría que estén cocinando algo en esa dirección, pero es cierto, en este momento la patada de salida no inspira nada, no te levanta el asiento. Es más, la gente se queda comprando la comida y los refrigerios un tantito más porque saben, total, va a estar en la 25. Ese es el tema. Y la liga no quiere lesiones. Hablando de lesiones, un par de temas más que cubrieron esta serie, en esta reunión, muy interesantes. Lo que llaman el hip drop. El especialista de eso es Logan Wilson, que en el partido contra Baltimore lesionó por un momento a Lamar Jackson y luego sacó de temporada, por lo menos por el momento, a Mark Andrews. Que es la idea de tú, en persecución de un portabalón, abrazarlo por la cintura y deslizarte al suelo, pero al hacerlo, utilizar, a veces a propósito, a veces no, la parte baja de tu cuerpo y tu peso para pillar el pie, tobillo o la extremidad inferior del jugador al quien estás tratando de taclear. Y en el proceso, como aquí que se lesionó Tony Pollard, literalmente causaron una lesión catastrófica, en el caso de Andrews, ambas en el tobillo. Aquí está Logan Wilson haciendo lo propio. Esto es muy difícil. Te puedo asegurar que los jugadores defensivos que están en el sindicato de jugadores están total y radicalmente en contra de este cambio. Pero Goodell ya avisó que como produce tanta lesión catastrófica, de hecho la semana pasada Tyreek Hill tenía una lesión de tobillo y la grabó con una versión de esto, él va a estar, ya le tiene el ojo puesto. La pregunta es, si tú eres un jugador defensivo, Dani, perdóname, ¿cómo yo puedo taclear a alguien en persecución que se me está yendo y si se me va, me anota un touchdown y no cometer este castigo, por un lado? Y por otro lado, si soy un oficial vestido con listas, blancas y negras, un oficial.
Una cebra.
Exacto, ¿cómo lo veo? O sea, ¿cómo lo cobro? O sea, para mí es una jugada muy difícil de adjudicar y para la defensiva es prácticamente imposible hacerlo. O sea, vas a tener que distinguir entre el que lo hace adrede, a propósito, y el que lo hace accidentalmente, o sencillamente el efecto dicta el castigo.
Pero es que ese es el punto. A ver, todo esto estamos llevando ahora sí que es a lo mismo, ¿no? Y a las grandes quejas que hay sobre la NFL actualmente, y sobre todo esta temporada, porque a mí me han sonado mucho más esta temporada. Entonces, hay una queja en general, hay un disgusto en general, en que la liga se está volviendo aburrida. ¿no? En donde realmente este deporte de contacto, porque es un deporte de contacto, se está convirtiendo en un tochito, ¿no? No puedes. O sea, es la inercia de tu cuerpo la que hace esto. Sí, obviamente habrá alguien que tenga el colmillo muy largo y lo haga a propósito, ¿no? Pero la mayoría, pues tampoco puedes saber hacia dónde estás. ¿Por qué? Porque literal te estás colgando. A ver, nunca lo he jugado, ¿no? Y estoy diciendo algo por lo que veo y por lo que he platicado contigo. Pero se cuelgan del jugador y con el mismo peso del defensivo, el jugador ofensivo se cae. ¿Cómo cae? No podemos... Ay, no, perdón, fue tantito más a la derecha. Es imposible.
Es algo... Normalmente la liga ha dejado jugar en situaciones donde no se dan cuenta que adjudicar es muy difícil. Hablaremos de eso a continuación en un pequeño tema adicional. Ha tenido esa tendencia. Hey, si no podemos verlo claramente, ni te metas. Deja que se juegue. Pero tiene problemas de lesiones. Así que va a ser interesante. Para mí aquí la clave es la asociación de jugadores. Que te digo, está partida a la mitad. Estoy seguro que los Mark Andrews de esa asociación quieren que esto se elimine. Por otro lado, los defensivos dicen, de ninguna manera. De ninguna... O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Saludarte camino al... a la zona de anotación?
O sea, esto es un tema neurálgico. Es lo que pasa. Y a lo mejor es un poco también el por qué los jugadores o por qué la cantidad de touchdowns se han disminuido muchísimo esta temporada y van en decadencia, ¿no? Cada temporada hemos visto menos anotaciones de touchdowns. ¿Cuántos partidos esta temporada no hemos visto que es una fiesta de field goals y partidos aburridos que acaban 3-0? O sea, eso no es la NFL y es justo por eso. Porque entonces los jugadores defensivos tienen un miedo terrible de que en cierto momento sean multados o sean expulsados del partido o haya lesiones de manera gravísima por este tipo de cosas. Entonces, ¿hasta dónde marcas la línea de dejar el juego correr y hasta dónde la conviertes en algo extremadamente cuidado que realmente pierda ese sabor que tiene la NFL?
Bueno, interesante la situación de DeMonte Casey de Pittsburgh, que dio un golpe feo a Michael Pittman. Un golpe que merecía la sanción de juego, pero luego fue suspendido, supuestamente por un historial largo. Él tuvo una serie de golpes similares este año, en el cual no le castigaron durante el partido, le mandaron la multa después, y sí tuvo un incidente muy feo con Cam Newton en el 2018, que le dio un golpazo, pero horrible, verdaderamente sucio. Diría que Casey no tiene esa reputación, pero si hubieras quizás examinado un poquito su registro, quizás hubiera tratado un par de tendencias, pero yo creo que la respuesta de la liga de suspenderlo por el resto del año, lo que están diciendo es eso, es exactamente eso. La línea cambió, muchachos. Las reglas han cambiado. Los defensivos se tienen que ajustar. Y ya. La única manera que no hubiese sido sancionado Casey es si él se hubiera lanzado de cabeza por el mismo balón que estaba buscando Pittman. Y después, si con los dos buscando el balón a la misma vez, si había un contacto donde salía mal uno u otro, le hubieran cobrado a uno u otro el castigo. Pero así es la NFL, para allá está yendo. No nos tiene que gustar. Ahí se dirige. Así que va a ser interesante esto. Quiero también tocar un par de temas muy breves. Uno que a mí me encanta, porque a mí esta regla yo la odio. Estás avanzando, Dani. Estás en las últimas 5 yardas. ¡Ay, se te zafa el balón! Estás a punto de anotar. Y el balón sale por la zona de anotación. En realidad nadie tuvo control. Di tú que se te escapó y nadie más lo tocó, pero entró a la zona de anotación y salió por el lateral de la zona de anotación. Hoy por hoy, perdiste el balón, es un touchback y el equipo contrario la tiene ya en posición en las últimas 25 yardas. Esa jugada yo la odio. Me parece que el castigo por ese error es desmesurado, no es proporcional al error cometido, sobre todo si, de nuevo, nadie tuvo la oportunidad de poseerlo como tal. No sé cómo tú la ves, pero están hablando de cambiarla y generar una sanción menos onerosa. No sé cómo lo ves.
Es que es lo mismo. O sea, a ver, regresamos a lo mismo. Sí, obviamente la odiamos, ¿no? Pero por el lado en el que estás. Pero pues hay mucha gente que obviamente le conviene. Porque así son las reglas en la NFL y así es la situación en la NFL. Cuando uno pierde, el otro gana. Y cuando hay calls que van en contra de un equipo, van a favor de otro. Y por eso hace que la NFL sea equitativa de alguna manera o haya sido siempre muy equitativa. Entonces, no puedes dejar que el juego deje de correr su curso y empezar a marcar cosas o empezar a evitar cosas que al final del día son parte de la historia de la NFL y son parte de cómo se juega y son parte de la estrategia también de los equipos. O sea, no estoy diciendo que esté bien que la que se lesionen o que haya situaciones en donde los jugadores, ¿no?, estén perdiendo, poniéndose en riesgo. Por supuesto que no, siempre hay que jugar al jugador. Digo, podríamos regresar al tema en donde los jugadores se tienen que preparar mejor para evitar cierto tipo de lesiones, pero jugadas así y calls así, al final del día, pues sí, a lo mejor van en contra de unos, pero van a favor de otros. Y probablemente la semana que entra será al revés, ¿no? Van a favor de ti y van a ir en contra de otro equipo. Así es la NFL, así es como se ha manejado, y eso es lo bonito de esta, que era la liga más equitativa o no, más competitiva del mundo.
Así lo es. Y por último, un tema que ya has hablado con tus colegas en Fox, tema del tush-push. Esa idea de noción de estar en corto yardaje y empujar al quarterback con la ayuda de los compañeros que están detrás de él, y le empujan por, dicen, el trasero, de ahí viene el nombre. El tush en Estados Unidos es el trasero. Y aquí viene lo interesante. Esta jugada era ilegal en la NFL hasta el 2005. La cambiaron en el 2006 para permitirla. Y lo hicieron, en realidad, porque empezó ese mismo año a nivel universitario, el año previo, a no cobrarse. Hay un partido célebre de la Universidad del Sur de California con Matt Leinart tratando de anotar en esa jugada. No puede. Bota, gira, y después viene Reggie Bush y lo empuja. Y técnicamente Bush cometió una infracción, pero los oficiales no cobraron. Y ahí empezó a cambiar un poquito la percepción. Hasta ahora no la quieren cambiar, ha dicho el comisionado que le gusta. Obviamente no ha habido muchas lesiones, pero dice lo que, sencillamente dice lo siguiente: es muy difícil de adjudicar. O sea, muy difícil cobrar esto, cobrar lo otro, así que la vamos a dejar como está. Y ahora eso quiere decir que lo que hace también Filadelfia, más vale que el resto de la liga haya su versión, ¿no, Dani?
Exacto, lo aprenda a hacer. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿por qué vas a quitar una jugada que a un equipo le funciona y que es imparable para, ¿no?, para un equipo? No es una jugada ilegal, era una jugada que a lo mejor empezó siendo dudosa, no realmente ilegal, y a la hora de que no fueron cobrando estos flags, ¿no?, no la fueron amonestando, pues al final del día se volvió en algo conocido. Pero muchísimos equipos la han intentado hacer, muchísimos equipos la usan, nadie como Filadelfia. Esa es la diferencia, que Filadelfia se dio cuenta que era un arma perfecta y pescaron a la persona perfecta para que viniera y la hiciera imparable. Y eso es lo que lograron. O sea, contrataron a una persona de rugby específicamente traída para eso, que jugó. Es más, trabajó también con los Dolphins, pero ha sido entrenador de rugby por todo el mundo y es un genial. Entonces, al final del día, pues nada más encontraron esta forma de cuántos equipos, justo lo habías mencionado, Belichick, cuántas veces no encontró la manera de darle la vuelta a las cosas en la NFL, y pues bueno, Sirianni lo acaba de hacer.
Es un señor escocés de apellido Gray, que dice que entre las cosas que se pueden hacer para contrarrestarla es que los jugadores defensivos entrelacen brazos, no entiendo por qué, él sabrá. En el rugby se hace. Y la otra cosa que se está hablando, Dani, es colocar linieros ofensivos a ser defensivos.
Puede ser. Es que también eso es lo que vas a acabar haciendo. Al final del día, puedes encontrar, ¿no?, tú como equipo, como defensiva, pues también armas o cosas curiosas para poderlo hacer. Pues déjala correr. Ve qué es lo que hace, ve cómo los equipos pueden contrarrestarla y probablemente te salga algo extremadamente interesante.
Va a ser interesante ver lo que pasa. Dicho sea de paso, un pequeño detalle. Jason Kelce, que es el que realmente se sacrifica más que nadie en este tipo de jugada para que Filadelfia tenga éxito, ayer lo agarraron con las manos en la masa. Admitió hoy que ya le han advertido que él tiene la tendencia a, cuando toma el balón, literalmente lo mueve media yarda. En el caso del partido contra Seattle, fue tan obvio que lanzaron el pañuelo. Y eso es parte del éxito de Filadelfia, es que el chico mueve el ovoide hacia el frente, que es ilegal.
Sí, justo en el momento.
Y cuando estás hablando de centímetros, cada centímetro vale. Así que los defensas contrarios estaban llamando a la liga diciendo: está moviendo la bola, la está adelantando. Y finalmente ayer lo pescaron y dice: mala mía, dice, me lo habían advertido, me agarraron por fin. Veremos qué pasa con estos cambios, va a ser muy interesante, y de nuevo la tasa de lesiones es lo que va a determinar si algo se queda o se va en la NFL. Les recordamos que tenemos podcast de Ritmo NFL, están en Spotify, están en todas las plataformas principales. Búscala bajo Ritmo NFL y no solamente descarga una emisión, suscríbete de una vez para no perderte una sola. Muy interesante el hecho que hay dos Joe Bradys en la NFL en este momento, uno atribulado en Green Bay, el coordinador defensivo, que quieren todo el mundo en Green Bay quiere que se vaya. Y el otro es el Joe Brady, que estaba en Carolina y que ahora está de interino como coordinador ofensivo del equipo de Buffalo y ha hecho cambios tan interesantes, que es el mecánico más popular en Buffalo y en el norte del estado de Nueva York en este momento, porque está reparando un auto que parecía que estaba totalmente fuera. Este equipo ha tenido trechos en esta temporada, 5-5, y luego les toca en casa enfrentar al equipo de Denver, que también venía de sus cuitas, y francamente ahí se dieron cuenta que había un problema y luego despacharon a Ken Dorsey. Así que él lo que ha hecho es cambiar la fisionomía del equipo. Hay una gráfica que hemos preparado de las últimas 4 semanas de juego, las últimas 5 semanas en general, porque tuvieron una fecha libre en el medio, y pueden observar que aunque la cantidad de puntos por partido ha aumentado, y en la NFL de 26 a 29 es mucho, son las pérdidas las que han caído, y la proporción de acarreos. Este equipo se ha volcado por acarreos, aún con Josh Allen de bajo centro. El tiempo de posesión se dispara, que eso ayuda a que la defensiva, que ha perdido baluartes en cada línea, se tenga tiempo de descanso. El diferencial de errores se ha disparado a favor de este equipo. Y aquí viene lo interesante, Dani. James Cook. James Cook estaba ahí todo el tiempo. James Cook estuvo ahí el año pasado. Pero es como si Colón descubriese América, de repente. Lo han descubierto, tanto como acarreador, como receptor de pases. La cantidad de toques pasa de 14 a 24 por partido. Y el yardaje pasa de casi 6 por jugada a casi 7 por jugada. O sea, ha sido el arma de este equipo. Más aún que Josh Allen. Y hasta ahora dicen que lo que se compone, lo que no está roto, no lo compongas. Y mi pregunta es la siguiente. Joe Brady, ¿se queda en este equipo de Buffalo por mucho tiempo? ¿Tú crees que esto sirva para este equipo? Que probablemente no jugará en casa partidos de playoffs, pero yo creo que si jugara en casa sería otra cosa. ¿Cómo ves este equipo con esta nueva fórmula? ¿Cuán sostenible es? Vimos lo que hicieron a Dallas en casa esta semana pasada. ¿Cuán sostenible es esto? ¿Cuán exitoso y cuán acertado está Joe Brady, este Joe Brady, en estas apuestas que hacen en Buffalo?
Pues mira, yo creo que, a ver, si está funcionando no tienes por qué dejarlo ir, ¿no? Al contrario, la prueba es realmente llegar a los playoffs y hacer algo en los playoffs, justo como tú dices, no jugando en casa. Porque para que, digo, no está descartado, matemáticamente hablando, todavía los Bills podrían ganar la división, sobre todo porque tienen un calendario sumamente fácil en estas últimas 3 semanas, y Miami tiene un calendario sumamente difícil en estas 3 semanas. Entonces, nada está escrito en la americana, en la oeste de la americana. Aquí la diferencia es si Miami sigue jugando como está jugando y gana la división, que es hasta ahorita el camino que se está dando, Bills no estaría llegando más que comodín, lo cual tendría que ir probablemente a Miami, probablemente a Baltimore, probablemente a Kansas, que son equipos realmente difíciles, son estados realmente en jugar. Ahí va a ser la prueba real para este equipo. Yo creo que ahorita es el equipo que nadie quiere enfrentar en playoffs, pero al final del día también hemos visto cómo los Bills, de manera general, se caen en la postemporada. Josh Allen, algo pasa con su cabeza que no funciona. No que haya necesitado hacer mucho en los últimos partidos, ¿no? Lo vimos en Dallas, tuvo 94 yardas. O sea, realmente no tuvo mucho que hacer. Digo, hizo su trabajo y lo hizo a la perfección, pero no es el Josh Allen al cual estábamos acostumbrados. A lo mejor es la fórmula que necesita Bills para poder llegar muy lejos en la postemporada. Hablando específicamente de este nuevo coordinador interino que está funcionando de manera impecable, la prueba es hasta dónde van a llegar en la postemporada.
Sin duda, sin duda. Y va a ser interesante. Una cosa es ganarle a Kansas City en temporada regular con un esquema y luego regresar con el mismo esquema al mismo lugar en playoffs, donde ya sufrieron la herida, ya vieron y analizaron el video y empezaron a diseñar las contras que quizás en el medio el primer partido no pudiste hacer con premura y con calma. Otra parte interesante de todo esto es que no escuchas hablar a Stephon Diggs. Perdóname, Dani, ¿qué pasó? Le pusieron un sedante. O sea, ¿qué pasa? Stephon Diggs, si no le pasan el tercer balón, se queja. Y de repente Stephon Diggs, que ha sido también súper marcado por las defensivas contrarias, no se está quejando. Explícame esa, por favor, Dani. Yo entiendo qué está pasando con Stephon Diggs.
Pues no sé, a lo mejor entendió que el verdadero objetivo es llegar lejos en los playoffs y por qué no intentar ser este caballo negro, este Cinderella story de llegar al Super Bowl. A ver, todos, creo que, y siempre lo he dicho, y no es por por decir nada de los fanáticos de los Bills, al contrario, me quito el sombrero ante los fanáticos de los Bills, ¿no? El ver a tu equipo llegar tan lejos durante tanto tiempo y no alcanzar ese anillo, me parece de honor realmente, ¿no? Y tal vez esto es lo que necesita, tal vez es lo que necesita el equipo, ¿no? Darse cuenta que sí son un equipo sumamente fuerte, pero si no tienes anillos, si no tienes Lombardis y no has llegado a un Super Bowl, ¿con qué peleas? ¿Con qué te, no? ¿Qué cuello te paras? Bueno, y eso es probablemente lo que ya está también comprendiendo el equipo.
Cuando te toque cubrir la celebración allá en Orchard Park y en Buffalo del campeonato de Bills, si se da, para Fox, nada, te voy a sujetar el micrófono mientras te lanzas a la mesa plástica plegada del techo de un auto, porque ese video va a ser automáticamente viral y va a estar muy interesante. Repasando de nuevo la gráfica que ya vieron, los partidos restantes de ambos equipos, como mencionabas, para uno es fácil, Buffalo, para otro es un calvario, Miami. Miami tiene que enfrentarse a Dallas, que viene por todos los fueros ahora, va a ser en Miami. Después tienen que viajar a Baltimore, todavía con mucho en juego el equipo de Baltimore, y ese es otro frente defensivo muy rudo. Y por si acaso, les toca a Bills de nuevo en casa contra Buffalo. Por su parte, Buffalo tiene a Chargers, New England y finalmente Dolphins. Y yo creo que ya le han ganado a Dolphins y creo que quizás con este esquema podrían ser tal o mejor equipo. Vamos a ver qué pasa en todo esto. Va a ser un lindo zafarrancho y para eso está la NFL, para entretenernos. Si queremos que pasa, pero hay un nuevo mecánico. Hay un Joe Brady que la gente aplaude. El de Green Bay no, es el de Buffalo. Y a ver dónde termina Buffalo este año, si llega la postemporada y qué hacen esta postemporada. Les recordamos que tenemos medio tiempo con Álvaro en el medio tiempo de todos los partidos de Hora Tope, los lunes, los jueves y el domingo por la noche. Sintoniza la cuenta de Ritmo NFL en Instagram, trae tu pregunta, se van volando estos 13, 15 minutos, comienzan tan pronto termina la primera mitad y tenemos la tendencia ya a liquidar tan pronto comienza la segunda mitad. Así que acompáñanos por Instagram en Ritmo NFL. Sigue esa cuenta y acompáñanos en los medio tiempos con Álvaro. 8 intercepciones para Daron Bland, que tuvo que jugar también este partido en Buffalo. 5 de ellas de vuelta hasta la anotación. Superaban las 4, que era la marca previa de Eric Allen, Jim Kearney, Ken Houston. Pero estábamos examinando el video, como lo haces tú, como lo hago yo, como lo hace mucho aficionado a la NFL. De sus 8 intercepciones, hay un cierto patrón, no todas, hay un cierto patrón. Y el patrón es que este chico, la verdad que es un canalla, de verdad, y lo digo con admiración, en el sentido de que él puede cubrir a alguien de cerca, paso a paso, y sacarlo del campo de juego. Eliminar quizás al mejor receptor contrario, porque sencillamente está ahí, al lado de él, y no hay manera que el quarterback vea eso y diga, no, para allá no voy, ni loco. Pero no. Él lo que hace es replegarse. Él tiene la confianza que él puede cerrar. Y así ha agarrado a más de un buen mariscal. O, por ejemplo, esta primera intercepción contra la semana 1 fue un pase que botó de las manos. Y esta no tiene mérito. Pero de nuevo, estaba merodeando, acercándose a la línea de golpeo. Es exactamente su modus operandus. No es exactamente lo que menciono, pero es una versión de lo que digo. De estar cerca del ovoide, pero no encima de él. Para que el quarterback se tiente a pasar. Este, por supuesto, es Mac Jones. Error. De nuevo, él pudo estar encima del receptor del equipo de Inglaterra, pero no. Mantuvo el acolchado, espera, contra Kendrick Bourne, y ahora voy, y corta, y el resto es un pick six. De nuevo, cualquier pase donde el corredor o el pase vaya más o menos paralelo a la línea de golpeo, olvídate, en este caso no tuvo la suerte en Inglaterra de evitar la devolución total hacia la anotación. Mac Jones, ahí vemos por qué quizás no está jugando más para este equipo de Nueva Inglaterra, pero ese es el patrón con este joven. Donde aquí, por ejemplo, Matthew Stafford, él debió estar encima de Cooper Kupp, pero no, le dio espacio para poder darle la impresión a Matthew de que puedes lanzarte. Tírate que la alberca está llanita, ¿no? Y después se lanza, corta y tiene toda la pradera frente a sí para conseguir el touchdown. Y ese es el modus operandi de este chico. O sea, que siga cayendo quarterback de primer nivel y equipo de primer nivel y ofensiva de primer nivel con esto es problema de ellos. Daron Bland lo hace. Pero vimos algo en el partido, Dani, de Seattle, que fue la contra, y es no lo coloques en esa posición. Oblígalo a ir a perseguirte de espalda porque estás corriendo una y otra vez rutas de clavo, ¿no?
Y realmente no poder leerte, porque lo vemos perfecto cómo está, ni siquiera cubriendo al ofensivo, está leyendo al quarterback a ver en qué momento puede dar ese paso para atacar y quedarse con el balón. Es un cazador. Se queda atrás, escondido en el arbusto, y cuando es el momento adecuado, sale a matar.
O sea, aquí vemos como Metcalf hace todo tipo de variantes. Este pase pudo haber sido peligroso porque estaba cerca de él, pero esencialmente lo obliga a estar de espalda al quarterback. Y esa es la manera de tú tratar de neutralizar a este chico que es tan dinámico y, como mencionas, es un cazador no solamente de receptores, pero también de balones. Así que ponlo de espalda. En el caso de Metcalf, dicho sea de paso, ese acarreo que fue un pase de 73 yardas hasta la anotación, Metcalf llegó a marcar 35.77 kilómetros por hora, o sea, 22.23 millas por hora, que es la velocidad máxima en la NFL, y estaba de espalda a Drone Bland. Así que si quieres evitar a Drone Bland, no le lances nada en rutas de escuadra, en rutas de gancho, nada donde el jugador vaya paralelo, sino que él ponlo a ir de espalda al jugador, de espalda al receptor. Es la única manera de contrarrestar lo que hace este chico, y hasta ahora creo que el resto de la liga lo está empezando a entender así y a jugar de esa manera para evitarlo aquí contra Bryce Young del equipo de Carolina. De nuevo, espera, y ahí corta.
¿Será realmente lo que necesitan los equipos para detener a Dallas?
Yo creo que es parte del esquema para tratar de, por lo menos, no entregarle eso a Dallas como en bandeja de plata, ¿no?
Sí, claro, porque ¿cuántos touchdowns no fueron de esa forma que obviamente ayudaron a estas 38 puntos que metía el equipo, ¿no? Realmente eso no lo vimos, lo que sucedió el fin de semana pasado en contra de los Bills, pero tendremos que esperar a ver qué sucede esta semana con el equipo de Dallas y cómo resurge de esa, pues, medio humillación ante Buffalo.
Bueno, sí, eso fue otro tema, fue una verdadera golpiza la que sufrió este equipo. Así que, de nuevo, hay lo que llaman en inglés el shutdown corner, el esquinero anulador, el que está frente al receptor mejor del equipo contrario y está paso a paso con él, y lo que le está diciendo al mariscal contrario es: para acá ni mires. O sea, véncenos con tu segundo o tercer mejor receptor. No. Este chico es mejor todavía que eso. Eso es lo increíble de Bland. Es increíble. Cooper Kupp, ¿no? Que le mete miedo a cualquier secundario. No, ¿sabes qué? Te va a ir un poquito de acolchado, un poquito de espacio, porque yo sé lo que estoy haciendo y va y le corto un pase. Es increíble. Hay que tener la cara bien dura y hay que ser muy bueno, y por eso me quito el sombrero con este chico. Es algo realmente impresionante y algo que, obviamente, Seattle le mostró a la liga: ¿sabes qué? Oblígalo a ir de espalda al ovoide y resuelves el problema de Drone Bland, por lo menos por ese momento. Pasamos ahora al último tema de hoy, Dani, porque si Guatanejo te llama y si hay que hay cosas que hacer esta noche, pero es el tema de los Chargers y es el tema de que despiden a Brandon Staley. La verdad que a mí me dio una pena, por más que Staley ha cometido errores o no. La clase de paliza que le pegó su rival de división, Las Vegas, que venía de un partido que perdieron 3-0 con muchísima frustración, o sea, se quitaron esa frustración con este grupo, fue algo tan horrendo, sin Justin Herbert, por supuesto, que verdaderamente fue humillante. Y la pregunta era si lo van a despedir en el vestidor, entre mitades, porque casi estaba para eso. Finalmente lo hicieron en la mañana siguiente, pero aquí lo interesante, sacaron también a Tom Telesco, que es el gerente general, como diciendo, el personal también estuvo errático. ¿Te acuerdas que hablamos del tema de la línea ofensiva, no? Escuchamos a Andrew Whitworth en otro segmento y su receta de cómo mejorar un poquito esa situación. Mencionabas, Dani, que los mejores equipos de la liga coinciden con tener muy sólidas o por lo menos sobresalientes líneas ofensivas. Bueno, ¿qué hace este equipo de Chargers y qué ha hecho durante todos los años que ha estado ahí Justin Herbert en su año de contrato? Miren, la nómina total de este equipo es la novena más baja en la NFL. Recuerden, los equipos tienen que gastar por lo menos 90% del tope y no pueden pasarse ni un dólar, ni un centavo del verdadero tope. Esto es un tope duro lo que hay en la NFL. Sin embargo, dentro de eso, los equipos pueden tener una reserva típicamente para, si se lesiona a alguien, hay que contratar a alguien. Y este equipo siempre tiene la reserva más amplia. O sea, el gasto más bien hacia el 90% que hacia el 100%. En este caso, el número peor. Pero cuando se trata de la línea ofensiva este año, están gastando solamente 15 millones. Nos tiraron dentro de los 5 titulares. Todos los jugadores que tienen en línea. Y ese es el segundo más bajo que hay en toda la NFL. Y cuando observas lo que han hecho en el pasado las líneas ofensivas de otros equipos, bueno, vamos a examinar los equipos que ganaron Super Bowls. Bueno, vamos a examinar un poquito el historial de Chargers en su contratación de entrenadores en jefe en el pasado. Staley vino de coordinador defensivo y no se sabe a dónde va a parar. Lynn fue coordinador ofensivo y ahora es asesor en Detroit. McCoy, coordinador ofensivo, después volvió a ser coordinador ofensivo de Denver y ahora está asesor también. Turner, coordinador ofensivo en San Francisco, después terminó en Cleveland, hizo un par de paradas más y se retiró. Matty Schottenheimer se retiró. En general, tiene la tendencia de si consiguen a alguien de nombre, le hace Turner o Schottenheimer, están de salida. Son gente comprobada que tuvieron éxito en paradas previas, pero después de la parada con Chargers, chao. Esencialmente se van de la liga. Digo esto porque está sonando el nombre de la posibilidad de que Bill Belichick, si se separa de New England, podría terminar acá. ¿Tú cómo lo ves?
No, Bill Belichick no creo que termine allá. Digo, bueno, nunca digas de esta bueno beberé porque es la NFL y absolutamente todo puede pasar. Pero lo veo complicado justo por esto, porque Chargers no gasta dinero y Belichick les va a costar muy caro, no solamente en cuestión de sueldo de Bill Belichick, sino de la compensación hacia New England. Entonces, no creo que Chargers esté dispuesto a hacer eso, no es el estilo de este equipo. Me sorprendería muchísimo si lo fuera. Sin duda, Herbert sería la persona más feliz y creo que todos viviríamos una época muy grata en la NFL de ver a esta calidad de jugador y porque de verdad, o sea, lo que puede llegar a ser Herbert es, yo creo que tiene un potencial enorme. Es de los quarterbacks más underrated que pueden existir ahorita en la liga y necesita a alguien como Bill Belichick. Sería fantástico poderlo ver. No creo que llegue a pasar por lo que mencionábamos anteriormente. El problema de Chargers, y es una tristeza para el equipo porque tienen un equipo de primera, realmente no han entendido que para ganar hay que gastar y hay que realmente poner las cosas en orden en la casa.
Este equipo tiene la sexta menor cantidad de ventas, de ingresos, de los 32 equipos en la NFL. Dirás, bueno, Los Ángeles. Sí, era San Diego en realidad. Se mudan a Los Ángeles por necesidad, porque no pudieron convencer a las autoridades en San Diego de financiar un estadio, porque no podían hacerlo ellos tampoco por su cuenta. O sea, este equipo es un equipo de mercado chico, que juega en mercado grande, y es inquilino del señor Kroenke y el equipo de carneros de Los Ángeles, de los Rams, que con el cual comparten estadio. O sea, están alquilando el estadio. Construyeron en Carson, el estadio más chico que había en la NFL, y se llenaba de gente del equipo opositor. O sea, es un equipo que económicamente no tiene mucho margen de error. También hay una complicación importante, y es que el hijo del propietario principal de Spanos, que se llama John Spanos, a partir del 2013, que fue cuando llegó también Telesco, se convirtió en un scout, en un evaluador de talento del equipo, y ha estado subiendo en esa categoría, lleva ya 10 años, y ya se convierte en el presidente de operaciones deportivas. O sea, imagínate traer a un Belichick y tengas al hijo del dueño de jefe. El hijo del dueño. Que el dueño no sabe fútbol americano, como tampoco lo sabía Kraft, pero no veías a Jonathan Kraft de supervisor inmediato de Belichick en Nueva Inglaterra. O sea, una situación un poquito incómoda. Esta semana, para aclarar y para vender la posibilidad, John Spanos habló claramente a la prensa y dijo, no, aquí puede venir un entrenador en jefe y luego seleccionar un gerente general. Depende de la calidad. Hemos visto esto en otros equipos en la NFL y funciona si el entrenador en jefe es de calidad. Así que dejo esa puerta bien abierta. La señal fue emitida de Los Ángeles al resto de la liga, particularmente a Foxborough en caso de que haya cambio. Repasando el tema de la línea ofensiva, examinemos el escalafón, el ranking del gasto de los equipos campeones en los últimos años. Y hay una gama general de cómo gastan en líneas ofensivas. Algunos gastan mucho, otros no. El año pasado Chiefs tenía el octavo gasto más alto con $22 millones entre la línea, salarios combinados. El año previo los Rams, no fue así. Decidieron gastar en otras áreas. Eran el duodécimo menor en la liga. Buccaneers con Tom Brady, lo mismo, vigésimo. Luego los Chiefs en el 2019 tenían una línea más cara. Los Patriots no gastaban nada. Y finalmente los Eagles, sí, era la cuarta línea más cara en su época, en el año en que ganaron el campeonato en la NFL. ¿Y qué tal el historial de gasto de línea ofensiva en Chargers? Bueno, observemos. Esta es la era del contrato de novato de Justin Herbert, ¿ok? Vigésimos en el 2020, vigésimo tercero en el 2021, décimo noveno el año pasado y este año el segundo gasto más bajo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué despidieron a Brandon Staley? A fin de cuentas, con sus debilidades y sus fortalezas en general. Esto estás viendo ahí, Dani. Y volvemos al tema de Whitworth. No hay líneas ofensivas de calidad en esta liga que le permitan a un talento como Herbert hacer lo suyo.
Sí, es un hecho. Creo que ahorita es el el meollo del asunto en la NFL. No existen las líneas ofensivas, lo hemos dicho desde el inicio de la temporada, se ha visto desde el inicio de la temporada y ha permeado, ¿no?, en las lesiones, sobre todo en la cantidad de quarterbacks que han sido titulares esta temporada. Es algo que nunca se había visto y obviamente un quarterback se lesiona porque no tiene algo sólido que lo esté cuidando. Y también porque no hay un ejercicio previo, ¿no?, una preparación previa de los jugadores de realmente prepararse para estos ataques, por decirlo de alguna manera. Los jugadores no saben caer hoy en día, ¿no? Suena muy chistoso, pero es cierto. Los jugadores no saben caer, los jugadores no saben cómo llegar al golpe, cómo les deben de llegar en el golpe para no lesionarse. Y esto es algo que lo he platicado con Carlos Rosado mucho a lo largo de la temporada. Él jugó para NFL Europa y eso es lo que me dice. O sea, de hecho, hasta como consejo de mamá me dice, no saques a tus hijos del parkour, necesitan saber caer. Y es cierto, eso es cierto, pero las líneas ofensivas tampoco están ayudando en lo más mínimo. Lo hemos visto con todos los equipos. Digo, no quiero decir que los New England Patriots su único problema sea la línea ofensiva, pero es su mayor problema.
Seguro, sin duda. Interesante lo que mencionas. Entre temporadas, Tua Tagovailoa dedicó un montón de tiempo a entrenarse con un judoka para precisamente entrenarle a aprender cómo caer. Y vimos el caso de CJ Stroud, que es un chico que generalmente evita la golpiza, es muy sagaz en ese sentido. Finalmente le llegaron de una manera que cayó totalmente de espalda y coleteó la cabeza y se conmocionó. Así que no, sin duda, es un tema a seguir. La liga no va a poder eliminar eso. No va a poder eliminar eso. Lo que puede hacer es mejorar la línea ofensiva y eso no lo va a poder hacer de la noche a la mañana. Así que, Dani, muy agradecido por tu compañía y tu aporte de hoy, como siempre. Estaremos de vuelta próximamente. Te deseo que la pases muy bien y feliz Navidad para ti y para los tuyos. Sigan a Dani en sus redes sociales, eso sí, tanto en Instagram como en X, conocido antes como Twitter, y aquellos que están en México, síganla en la cobertura de NFL de Fox Sports México, que siempre, cada año da más. Así que, Dani, gracias, disfruta el resto de la noche y nos vemos pronto.
Nada, que agradecer a ti, Álvaro, de verdad es un placer platicar contigo, aprenderte cada vez que platicamos, de verdad, eres una eminencia en la NFL y te agradezco muchísimo estos espacios, toda esta posibilidad de absorber como esponja.
Bueno, aquí aprendemos todos, sí, Dani, yo aprendo también de ti, los que nos felices escuchan también, así que es importante destacarlo, es una conversación de pares muy interesante. Feliz Navidad para ti, para ustedes también, disfruten, estamos de vuelta en otra NFL al día por las plataformas de Ritmo NFL. Buenas noches.
Buenas noches.
Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL.